queridos hermanos, los que estáis aquí y los que estáis siguiendo la retransmisión. ¿Por qué estamos haciendo esta Eucaristía especial en cuanto que no es normal que un lunes nosotros por internet retransmitamos la Eucaristía? Pues lo sabéis todos, porque hoy es San Sebastián y en este día pues se hace la renovación de compromisos con el hogar de la madre, sean como laicos o sean del hogar de la madre de la juventud. De modo que esa es la razón por la que hoy estamos aquí y al final de la Eucaristía haremos la renovación de los compromisos. ¿Qué significa renovar? Hacer nuevas o hacer de nuevo. Pero observad una cosa, que lo que se hace de nuevo tiene que hacerse perfeccionando lo que ya se hacía. No es una simple repetición de algo, sino tiene que haber una intencionalidad de crecimiento y de transformación. La vida espiritual es un camino, y en ese camino nosotros vamos dando pasos y dando esos pasos nos acercamos a la meta. La meta siempre es la santidad. La meta es la unión con Dios. Es la visión beatífica del Padre. Hacia ella vamos caminando. Cuando renovamos nuestros compromisos, lo debemos hacer mirando hacia atrás y viendo si la resultante de nuestra vida va increciendo o si ha ido vacilando y al final nos hemos encontrado con una diferencia entre donde debíamos de estar y donde estamos en la realidad. Esto hay que cuidar, para cuanto antes, con actos intensos, dar ese salto que llegue a donde deberíamos de estar. Digo esto porque, claro, hay amigos voluntarios y comprometidos en los laicos del hogar de la madre, y puede entrar la rutina y el cansancio. Ya Pío XII señalaba como uno de los peores males que había en la Iglesia el cansancio de los buenos. Así lo decía, el cansancio de los buenos. Bueno, al decir buenos se refería a aquellos cristianos que iban esforzándose por vivir en gracia de Dios, supongo que sería eso, y también por trabajar en la viña del Señor. Pero cuando los buenos se cansan, bajan los brazos y ya no trabajan, viene entonces el peligro del trastazo tremendo. Uno dice, hombre, pues se quedará en el sitio. No, no se queda en el mismo lugar cuando uno deja esa tensión y esfuerzo por la santidad. No se queda en el mismo lugar. Yo recuerdo que mi director espiritual, que me dio tantas veces ejercicios espirituales, nos hacía esta comparación. Tú no vas por un camino subiendo y cuando quieres te paras y ahí te quedas, sino que vas remando por un río contracorriente. Y si tú dejas de remar, imperceptiblemente, pero ciertamente, el río va deslizándose y te lleva también tu barca. Y si no tienes cuidado, o te introduce, te mete en el mar, o bien, si es curso bajo, si es curso medio, puede meterte en unos rápidos o incluso en una cascada como la del Niágara, y ahí estás perdido. Es decir, no hay que cansarse nunca. Oh, pero eso es, no cansarse es muy cansado, puede decir uno, y a lo cual hay que decir ciertamente. El reino de los cielos sufre violencia y son los esforzados los que lo consiguen. El ser miembro del hogar de la madre es una vocación, y es una vocación a la santidad. Es un modo de ser iglesia que tiene también sus exigencias. Exigencias en cuanto a práctica de piedad, en cuanto a obras de apostolado, en cuanto a cultivo de virtudes. Es decir, te exige ciertamente un esfuerzo, pero ese esfuerzo que tú vives, que no es sino una concreción para ti aquí y ahora a través de una vocación de ser miembro del regalo que el Señor quiere hacer a su madre, ese esfuerzo tiene luego su recompensa, porque habéis sido fieles en lo poco, os constituyo sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. En el Evangelio de hoy ha aparecido una cosa muy curiosa que a lo mejor no la habéis entendido. Cuando están ayunando los discípulos de Juan y de los fariseos y le mandan unos cuantos a decir, ¿por qué nosotros, los discípulos de Juan y de los fariseos, ayunan y los tuyos nada, ala, a comer y a beber? Entonces el Señor le da una respuesta que es muy curiosa. ¿Pueden ayunar los amigos del novio cuando el novio está con ellos? Llegará un momento en que se llevarán al novio y entonces ayunarán. Caramba, ¿esto del novio qué es? ¿Qué tiene que ver el ayuno con el novio? Es decir, con una boda, con unas nupcias, la nupcialidad. ¿A qué se refiere el Señor? ¿Quién se casa? ¿Quién con quién? ¿De qué modo? ¿De qué manera? Vosotros ya estáis viendo que ese modo de hablar de Jesús está refiriéndose, cuando se llevarán al novio será en el Calvario, cuando sea la hora, y los desposorios son entre Cristo, la naturaleza divina, y la naturaleza humana y la humanidad, y se desposan en fidelidad. Se desposan uno y otro, la Iglesia y Cristo. Entonces es cuando se lleven al esposo, y entonces ayunarán de la presencia del esposo. Y eso llegó ciertamente para ellos, para los discípulos y apóstoles, el día en que Jesucristo murió en la cruz. Pero a la misma vez, luego viene un par de frases muy curiosas, de comparaciones. No se pone un paño de tela nueva en un tejido viejo, porque el paño nuevo tira del viejo, lo desgarra, se hace un roto peor. Y luego habla también del vino. No se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres y se pierde, se derrama todo el vino, se hace un desastre. ¿Qué está queriendo decir esto el Señor? Pues nos está queriendo decir que lo nuevo ha llegado ya y lo viejo ha pasado. Lo viejo era el anuncio, ahora viene la realidad. Antes era la promesa, ahora viene el cumplimiento. ¿De qué? ¿De qué cosa? Pues precisamente del amor de Dios, que se derrama desde la cruz abundantemente el vino de la alegría. Y entonces dice el Señor, a vino nuevo, odres nuevos. Nosotros somos esos odres nuevos que tenemos que recibir el vino nuevo de Jesucristo, que muere en la cruz por nosotros y que nos habla y nos revela el camino de la salvación. Por eso tenemos que abrir nuestro corazón de par en par a Jesucristo. Mirad, la mediocridad, la medianía, la tibieza no sirve para nada. No sirve para nada. Si el movimiento de los laicos del hogar de la madre o el hogar de la madre de juventud entra por esta vía de tibieza, de mediocridad, estamos muertos. El tibio ya está muerto. El mediocre ya está muerto. Porque el Señor lo dijo en el Apocalipsis, porque no sois ni fríos ni calientes, estoy a punto de vomitaros de mi boca. Más vale que nos encuentre calientes por el amor de Dios, que no tibios y mediocres en el seguimiento de Cristo. Aquí tenemos hoy la figura de San Sebastián, que fue un soldado que dio testimonio de Cristo y que le costó la vida. Después de un interrogatorio y de él asegurar que era cristiano, le asaetearon, le llenaron el cuerpo de flechas. Los cristianos lo cogieron, se lo llevaron, le arrancaron las flechas, estuvo recuperándose un año. Al año volvió a presentarse al emperador para decirle que sepas que Jesucristo es el Salvador, es el Dios y hombre, y que Él ha muerto y ha resucitado por nosotros. Le dijo el querigma, el anuncio sintético de lo que es la salvación, que es lo realmente importante. Y entonces las asaetearon de nuevo y en esa segunda ocasión murió. San Sebastián es un mártir asombroso. Nos asombra la valentía del testimonio que da, de un hombre dispuesto a jugarse la vida por la defensa de la patria y se la juega más todavía por la defensa del nombre de Cristo. Es un ejemplo vivo que nos abochorna a nosotros tan mediocres en nuestro modo de seguimiento de Cristo, y a la misma vez nos provoca para que nosotros sigamos a Cristo con valentía. ¿Cómo es posible que haya alguien que diga, es que es demasiado un cuarto de hora de oración todos los días? ¿Es demasiado? Un día un seglar fue a su director espiritual para decirle, padre, se me están complicando mucho las cosas. Y como tengo una hora de oración, media hora de oración, me gustaría que me dispensase para que pudiera hacer solo 10 minutos y de esta manera poder atender más a mis trabajos. Le dijo su director espiritual, usted está gravísimo, no necesita media hora de oración, necesita una hora. Y le dijo, si usted quiere seguir teniendo a mí como director espiritual, debe hacer todos los días una hora de oración hasta que le clarifique el Señor que es el tiempo mejor gastado por encima del trabajo, de los deberes familiares, profesionales y sociales. Usted quítelo de cualquier otra cosa, menos de la oración, porque si no usted es hombre muerto. Hace poco yo daba una charla y decía que la oración es la respiración del alma. No es frase mía, es de su santidad Pío XII. Así la aprendí desde cuando yo era un joven. Y sin la oración el alma se muere porque queda sin respirar, sin respiración. De modo tenemos que pedir al Señor que nos alcance la gracia de ser fieles al tiempo de oración. Solamente quería hacer esta anotación, poner el dedo en la llaga. No avanza más los laicos del hogar de la madre y el hogar de la madre de la juventud porque no hay fidelidad a la oración. El día que haya fidelidad a la oración, el Señor mismo se encargará de acrecentar los laicos y el hogar de la madre de la juventud. Porque Él lo dijo. La mies es mucha, los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Son las vocaciones de laicos que viven la consagración bautismal. Son todos los jóvenes que viven también fieles a los 10 mandamientos en medio del mundo, y para poder tener fuerza necesitan la oración, si no están perdidos. Yo animaría a todos los que tenéis dirección espiritual o que me refiero a los sacerdotes y hermanas, cualquier miembro que esté haciendo una dirección espiritual, que procure simplemente asegurar que ese miembro del hogar hace la oración, que hace verdaderamente la oración. Si no, todo está perdido, porque no tendrá celo apostólico quien no ama al Señor con todo su corazón. Porque en la oración el hombre ama al Señor como reflejo del amor que Dios le tiene. Se da cuenta de cuánto le ama el Señor le ilumina, le fortalece, le anima, le consuela, y entonces lo lanza para que él también vaya al mundo y sea un testigo de lo que ha contemplado en la oración. Pero si no contempla nada, si no medita nada, ¿qué va a testificar? Nada, porque no ha cogido nada. Ved que esto es sumamente importante, el tema de la oración. Así que ese es en lo que yo os animo, para tener fuerza en orden a llegar a ser testigos en medio de un mundo que no cree ya en Dios, rodeado de una masa de bautizados descreídos, y ahora ya ni bautizados, pero mucha increencia, ateísmo, agnosticismo y positivismo, etcétera. Es necesario que nosotros, para ser constituidos testigos, nos renovemos no sólo en el compromiso formal que vamos a emitir, sino en nuestra clara decisión de ser fiel a esos compromisos que emitimos. Que Dios nuestro Señor os ayude a todos, y que todos sepamos caminar con decisión por este camino, que es enormemente gozoso y que nos lleva a la patria eterna. Que así sea.